Pues buenos días a todos. Primero, buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta mañana de domingo y buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy por internet. Sé que hoy costó un poquito de trabajo llegar, esto de del Gran Premio Fórmula 1 generó mucho tráfico en toda esta zona, pero qué bueno que pudieron llegar y que están aquí con nosotros. Vamos a comenzar con una oración, ¿ok? Señor, queremos darte muchas gracias por este día y también muchas gracias, Señor, por este tiempo que tú permites que compartamos juntos contigo, Señor, y en el que tú tienes enseñanzas importantes para nuestras vidas. Gracias por tu palabra, Señor, gracias por todo lo que tú haces a través de ella. Y en esta mañana te queremos pedir que tú derrames tu gracia sobre nuestras vidas y que podamos de esta manera, Dios, aprender de ti. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Bueno, pues bienvenidos otra vez a todos. Qué bueno que están aquí con nosotros. El día de hoy vamos a tener una predicación que se llama Apuntando al Blanco. Y me gustaría empezar por preguntarles, ¿ustedes normalmente cuando tratan de ser certeros, apuntan al blanco o apuntan a los extremos? Tú sabes que yo siempre he sido terrible para esto de los dardos, ya sabes, ¿no? Entonces normalmente apunto al centro, pero siempre sale para otro lado, ¿no? Entonces, pero la realidad es que si apuntas al centro, la probabilidad de que llegue al centro pues es un poco mayor, ¿verdad? El día de hoy vamos a estar hablando un poquito de este concepto porque tú y yo necesitamos apuntar al blanco. La verdad es que si tú y yo tiramos unos dardos a una diana, pues no tiene mayor importancia si damos al centro o no, ¿verdad? Pero si tú y yo fallamos apuntando al blanco en nuestra vida, pues entonces simplemente perdemos nuestra vida. Y no sé si te han explicado, pero solamente tenemos una vida. Una vida en este mundo y una vida en la eternidad. Es por eso tan importante que tú y yo tomemos correctas decisiones en la vida y que tú y yo apuntemos al blanco. De esta manera, Dios podrá hacer con nosotros lo que Él tiene planeado y tu vida podrá tener el sentido que Dios ha planeado para ella. ¿Alguno de ustedes ha sido papá o mamá? La mayoría. ¿Se acuerdan de esas primeras noches al lado de la cuna, pensando en cómo sería su hijo? ¿En cómo era y cómo sería? ¿O su hija? ¿Sí? Y pensando, uff, me da la impresión de que va a ser abogado, porque ¿cómo grita? ¡Qué barbaridad! O sea, yo creo que sí. O no, no, yo creo, ya viste cómo patea, va a ser futbolista seguramente. Y entonces todos nosotros teníamos una serie de ideas de qué es lo que queríamos que nuestro hijo fuera. La realidad es que la mayor parte de los casos no fue así. Ellos eligieron su propia vida, ellos tomaron sus propias decisiones y eligieron su camino como ellos entendieron que era lo mejor para ellos. Es importante entender que aún eso, nosotros como papás, tratamos siempre de preparar el camino para ellos. Siempre. Esto es lo que Dios hace con nosotros. La única diferencia es que Él sí sabe qué es lo mejor para nosotros. Él sí sabe qué es lo más adecuado conforme a nuestras características, conforme a cómo somos. Él sabe qué es lo mejor para cada uno. Esto es lo que la Biblia llama el plan que Dios tiene para nuestra vida. Ahora este plan o esta voluntad empieza a ejercerse en el momento en el que tú y yo invitamos a Cristo a nuestro corazón. Antes de eso, pues tú y yo tomamos las decisiones pues que queremos o que nos parecen mejores. Y la realidad es que en muchos casos nos equivocamos. Dice un versículo, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No sé si a ti te pasó eso, pero antes de conocer a Cristo yo tomé muchas malas decisiones sobre mi vida. Esa es la realidad. Decisiones que hubieran tenido un impacto muy trascendente si Dios no me hubiera rescatado a tiempo. Pero cuando tú y yo invitamos a Cristo a nuestro corazón, tenemos la gran oportunidad de buscar su consejo y de buscar su guía todo el tiempo para de esta manera tomar las decisiones correctas y siempre dar en el blanco. La Biblia cuando nos describe, por ejemplo, el profeta Isaías, nos describe a Jesús hablando de su nacimiento como un hombre, es decir, cuando él se hizo un hombre en la tierra, menciona varias características muy importantes de él. Dice admirable, pero hay una que me llama mucho la atención, dice consejero. Imagínate qué maravilloso tener un consejero que nunca se equivoca. Imagínate tener un consejero que siempre te va a guiar por el camino correcto. Bueno, eso es lo que Dios quiere ser para ti, para mí en nuestra vida. Y de esta manera, al tener un consejero así, no tenemos motivo para equivocarnos. Lo único que tenemos que hacer es apuntar al blanco. Hace un rato hablábamos de los hijos, y la Biblia compara a los hijos con flechas. ¿Sí sabías eso? Dice la Escritura que los hijos nacidos en la juventud son como saetas en las manos de un valiente, porque tú y yo las arrojamos hacia donde queremos. Y la realidad es que, aunque nuestros hijos tomarán sus propias decisiones, pero la formación que tú les das tienen una, los guían o los indican hacia ciertos caminos. Esto es lo mismo que pasa con Dios. En el momento que Dios entra a tu corazón y empieza a trabajar en tu vida, inmediatamente empieza a dirigirte hacia ciertas cosas. Qué precioso saber que Dios tiene una voluntad y un plan específico para cada uno. Yo muchas veces me preguntaba, sobre todo en esos días en los que invité a Cristo a mi vida, yo decía, pero ¿cómo Dios tendrá tiempo de preocuparse por alguien como yo? Y conforme fui leyendo la Biblia, me impresionó muchísimo entender que no solamente se preocupaba por alguien como yo, sino que además tenía todo un plan trazado para mi vida y toda una voluntad agradable y perfecta para guiarme justamente por donde Él quería y usarme en la forma en la que Él quería. Es increíble, pero tú y yo tomamos muchas decisiones en la vida y esas decisiones al final van marcando lo que va siendo nuestra vida. Hoy yo tengo ya 60 años y hoy me doy cuenta de muchas de las consecuencias de todas las buenas y algunas malas decisiones que he tomado en mi vida. Y conforme va pasando la vida, cada vez más te vas encontrando con los frutos y las consecuencias de estas decisiones que has ido tomando. El día de hoy me gustaría que nos concentremos en una parte del libro de los Filipenses o de la epístola a los Filipenses, donde Pablo habla de él mismo y nos habla de una forma muy especial de algunos aspectos que son muy importantes para nuestra vida. Déjame hacerte una pregunta. Cuando tú invitaste a Cristo a tu corazón, ¿tú querías que Dios cambiara tu vida? ¿Sí? No los veo muy efusivos, pero sí, yo creo que sí. Bueno, oye, y tú eras consciente de ciertas cosas que estaban equivocadas en tu vida, ¿verdad? ¿No eras consciente? ¿No? Bueno, yo de algunas sí, de otras no mucho, pero de algunas sí era más o menos consciente. Oye, por supuesto, cuando tú invitaste a Cristo, lo primero que buscaste fue su fortaleza, ¿no? Para poder salir adelante y que Dios cambiara estas áreas que estaban equivocadas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y alguna vez pensaste que también tenía que cambiar las que no estaban equivocadas? Porque Dios tiene que cambiarlo todo. Muchas veces los creyentes nos conformamos con que Dios haya hecho ciertos cambios en algunas áreas de nuestra vida que nos molestaban y que evidentemente estaban equivocadas. Pero hay ciertas cosas que nosotros seguimos conservando para nosotros mismos como si fueran correctas. Y muchas veces cuando hablamos con los demás, no, bueno, es que yo desde pequeño tuve una gran disciplina. Es que yo cuando era más joven, desde entonces hice tal cosa. Bueno, es que yo, y entonces hablamos de ciertas características naturales o humanas de cada uno de nosotros como si fueran correctas y Dios no tuviera que cambiarlas. Esta mañana me gustaría empezar la predicación asegurándote algo. Dios tiene que cambiar todo, lo bueno y lo malo, lo que te gustaba y lo que no te gustaba. Y seguramente esto te sorprende un poquito. ¿Cómo? Tiene que cambiar lo bueno, pues si lo bueno funciona, ¿para qué lo tiene que cambiar? Déjame leerte un pasaje donde el apóstol Pablo se refiere a sí mismo. Fíjate lo que dice. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Quiero decirte que este versículo viene después de toda una descripción de Pablo de él mismo. Pablo está hablando aquí a los filipenses. Los filipenses eran los habitantes de esta ciudad, Filipos, ¿eh? Una ciudad que era muy próspera por dos motivos. Muy próspera porque estaba muy cerca de unas minas de oro, y esas cosas pues, siempre traen cierta riqueza, ¿verdad? Y por otro lado, porque estaba situada en una de las vías. Déjame contarte un poco cómo era el Imperio Romano. El Imperio Romano tenía una serie de ciudades, el imperio era muy importante, muy grande, la mayor parte de Europa, todo el norte de África, Asia Menor, y todo este imperio estaba comunicado por lo que llamaban las vías, o que eran carreteras, literalmente, vías de acceso que comunicaban a las ciudades más importantes. Estas vías además estaban custodiadas por legionarios romanos. Así que eran lugares por donde la gente podía transitar con mucha tranquilidad y podía transitar también con sus bienes, con sus cosas, las cosas que comerciaban o lo que fuera, con mucha tranquilidad. Cuando una ciudad estaba colocada en una de las vías, pues te puedes imaginar, era muy importante, había mucho tránsito por ahí, y entonces muchas personas que pasaban, iban, se quedaban ahí, iban a esta ciudad, y Filipos estaba en una de las vías más importantes del Imperio Romano, una vía que comunicaba Roma con Asia Menor. Así es que te puedes imaginar todo el tránsito que había de personas y de mercancías. Entonces Filipos era un lugar pues muy próspero, era un lugar donde a la gente le iba muy bien. Y quiero decirte que Pablo estuvo 3 veces en Filipos. Filipos fue una ciudad en la que él pudo predicar muchas veces y en la que se formó una iglesia muy, muy importante. A estos filipenses es a los que Pablo les escribe diciéndoles una de sus características importantes como iglesia ha sido siempre la unidad. Y los quiero invitar a que cada vez más, ahora que en ese momento empezaron a sufrir ciertas persecuciones, cada vez estén más y más unidos. Esto es un tema muy importante que tú y yo tenemos que conversar esta mañana, la unidad entre nosotros. Estamos viviendo tiempos complejos. Hoy, de la misma manera que en aquella época, vivimos en un lugar que es bastante próspero. Vivimos en un lugar, en términos generales, un mundo que cada vez es más próspero, aunque ahora estemos entrando en ciertas situaciones complejas de la economía, pero estamos viviendo una de las épocas prósperas de la humanidad. Estamos viviendo una época también donde hay muchos lujos, donde hay muchas cosas, aunque también hay muchas carencias. Y de la misma manera, tú y yo el día de hoy estamos empezando a experimentar cierta oposición, estamos empezando a experimentar cierta persecución por nuestras creencias. El otro día recuerdo que estaba conversando con una persona y me dijo, por favor no digas esto en alto, no lo vayan a oír otras personas y tengamos un problema. La verdad es que hoy cada vez más nos encontramos con que nuestras convicciones, nuestra fe, están siendo atentadas porque vivimos en un mundo que se vuelve muy intolerante para aquellos que viven por convicciones, para aquellos que creen en Cristo. Lo mismo que sucedía en aquel tiempo con los filipenses. Es por esto que esta epístola es tan actual para ti y para mí. Y el apóstol Pablo empieza explicándoles a los filipenses, saben, yo tenía muchas cualidades en mi vida antes de Cristo. Y en estos versículos no enumera los defectos de Pablo, que seguramente eran muchos, porque Pablo era un ser humano como tú y como yo, con muchos defectos, sino que más bien empieza a enumerar todas aquellas cosas que para él habían sido sumamente importantes y que lo distinguían de los demás. Circuncidado al octavo día, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, y empieza a hablar de todas aquellas cosas que parecían muy buenas. Aquellas cosas que tú y yo, si las tuviéramos, seguramente no veríamos la urgencia de que Dios las cambiara. ¿No? O sea, Pablo no empieza diciendo, yo fui un perseguidor, yo fui un soberbio, y es por eso que. No, no, él dice, había muchas cosas aparentemente muy buenas en mi vida. Pero dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, o sea, todas estas cosas muy buenas, las he estimado como pérdida. Y dice, como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Sabes qué es increíble? Aquí Pablo nos dice, todas esas cosas que parecían tan buenas en mi vida, simplemente las tengo por algo totalmente inútil y sin ninguna importancia, sin ningún valor, cuando pienso en el amor de Cristo por mí. Muchas veces los creyentes estamos aferrados a una manera de vivir simplemente porque pensamos que esa manera de vivir coincide con la bondad o con algunos atributos tuyos y míos. Tenemos que entender algo. De nuestra antigua naturaleza no hay nada bueno. Ni siquiera lo que tú y yo pensamos que es muy bueno, muy, ya sabes, muchas veces incluso nuestra propia personalidad se convierte en un obstáculo, porque empezamos a pensar que esta personalidad es la que nos permite servir a Cristo. El apóstol Pablo había tenido que aprender que su personalidad y todas estas cosas aparentemente buenas solamente eran un obstáculo en su vida espiritual. Dios tiene que hacer nuevas todas las cosas. Dios tiene que transformar todas las cosas, no las que te parecen malas, sino también las que te parecen buenas. Hoy tú y yo tenemos que venir a los pies de Cristo a decirle, Señor, cuántas cosas eran para mi ganancia. Esa buena educación, esa posición, esa situación que tú me diste antes de que yo te conociera, cuántas cosas eran para mi ganancia, hoy tengo que estimarlas como pérdida. Yo no puedo seguir viviendo confiando en mis bondades, ni confiando en mis atributos o en mis cualidades, sino que tengo que hacerlas totalmente a un lado para que seas tú el que coloques tu carácter, tu manera de ser en mi vida y ya no sea más yo mismo. El apóstol Pablo continuaba, y ser hallado en él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Dice, no quiero que sea al final de mi vida, Dios me encuentre viviendo en mi propia justicia, viviendo en mis propias cualidades, viviendo en mi propia forma de ser, sino que quiero que me encuentre en la justicia que es por la fe y en Cristo. Esta mañana me gustaría preguntarles algunas cosas. La primera de ellas es, ¿cuántas cualidades crees tener? Haz una lista rápida. Yo sé que algunos necesitarían 4 o 5 horas para enumerar todas sus cualidades, pero sé un poco más austero. En unos minutos trata de enumerar todas tus cualidades, todas tus grandes cualidades. Bueno, siguiendo lo que Pablo decía, tú y yo tenemos que tomar todas esas habilidades, cualidades, bondades de nuestra vida y hacerlas a un lado y entregárselas a Dios, diciéndole simplemente, Señor, cuántas cosas eran aparentemente una ganancia, cuántas cosas eran aparentemente una cosa buena o una bondad en mi vida, quiero estimarlas como pérdida. El conocimiento del amor de Cristo excede todo eso. ¿Sabes qué es maravilloso? Jesús no murió en la cruz solamente por tus pecados, murió por tu vida, por todo, absolutamente por todo. ¿Y sabes qué me llama la atención? Hay veces que las cosas aparentemente buenas nos hacen tanto daño como las malas. ¿Te has dado cuenta de eso? No, es que yo soy una buena persona. Y pensando yo soy una buena persona, ¿sabes cuántas veces te has equivocado? Más que cuando cometiste un error muchas veces. Es por eso tan importante que tú y yo tomemos en cuenta estas palabras. Si tú y yo queremos dar al blanco nuestra vida, ¿tú sabes qué tenemos que hacer? Despojarnos por completo de toda nuestra vida, lo malo y lo que aparentemente era tan bueno, para permitirle a Dios que cree en su propia justicia una persona totalmente diferente. ¿Sabes? Muchas veces pensamos cuando leemos las epístolas, pensamos en Pablo y decimos, oye, Pablo tenía una barbaridad de cualidades. Y es por eso que aquí Pablo les dice a los filipenses, ¿qué creen? Y si ustedes creen que yo tengo algunas, pues yo las he estimado como pérdida, porque hay algo mucho más importante, el conocimiento, la excelencia del conocimiento del amor de Dios. Hoy en día, tú y yo tenemos que hablar del amor de Dios. ¿Sabes? El amor es básicamente el centro de la predicación del Evangelio. Muchas veces tú y yo pensamos que el pecado es el centro de la predicación del Evangelio, pero no es así. El amor de Dios es el centro de la predicación del Evangelio. Es por amor que Jesús se hizo un hombre que vino a la cruz del Calvario. Es por amor que Jesús pagó en la cruz por todos tus pecados. Es por amor que hoy, aún siendo como somos, Dios nos ama. Yo no sé tú, pero yo cuando en las mañanas me acerco a orar y a hablar con Dios, siempre le digo, Dios, qué maravilloso eres que me amas aún a pesar de cómo soy. Pero muchas veces tenemos la tendencia a pensar, Dios, es normal que me ames así como soy. Así como yo soy, soy amable. La verdad es que no somos tan amables. Y si tienes alguna duda, pregúntale a tu esposo o a tu esposa. Y entonces te va a sacar rápidamente de la duda. Te va a poder enumerar toda una serie de problemas que tienes, de los cuales a veces no eres ni siquiera consciente. El apóstol Pablo continúa diciendo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte. Casi siempre tú y yo quisiéramos ser semejantes a alguien en el momento de su mayor exaltación. Pablo decía, yo quiero parecerme a Jesús en el momento de su muerte. ¿Sabes por qué Pablo decía eso? Porque él quería parecerse a Jesús en el momento en el cual estaba entregando su vida por amor hacia los demás, sin obtener nada a cambio, sino solamente por amor, salvándonos a ti y a mí. Qué maravilloso es pensar en que tú y yo podemos vivir de esa manera, pensando en los demás solamente para amarles y para de esa manera poderles llevar el Evangelio. Muchas veces tú y yo confundimos el amor de Dios con un amor romántico. Y empezamos a pensar, por ejemplo, que el hecho de que Dios ame a una persona significa que desaparecen todos sus defectos, todos sus problemas. Eso en realidad no es así. No es así. Y sabes, yo hoy me veo a mí mismo con muchos problemas y defectos que Dios tiene que resolver, con muchas situaciones que tiene que cambiar. No sé si tú te veas igual o un poco más, un poco menos, pero en esta mañana sí quisiera decirte que todas esas cosas, buenas o malas, tú y yo tenemos que hacerlas a un lado por la oportunidad maravillosa de conocer más profundamente a nuestro Señor y conocer más profundamente el amor de Dios reflejado en nuestras vidas. Hubo un hombre que alguna vez, un hombre que era conocido por su piedad, un hombre del que Dios habló diciendo: no hay ninguno más piadoso en la tierra que él. Y después de pasar por ciertas pruebas, este hombre dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Seguramente yo no sería considerado el más piadoso de la tierra. Pero ¿sabes qué es increíble? Cómo Dios quiere que tú y yo lo conozcamos cada vez mucho más profundamente, como este hombre lo conoció en su caso en particular, a través de una situación de pruebas. En tu caso y en el mío, a través de las pruebas y las alegrías y de nuestra vida de todos los días. Dios quiere que lo conozcas mucho más profundamente. Porque conforme tú lo conozcas mucho más profundamente, estarás cada vez más enamorado de Él mismo. Y sabes, esta es la clave de la vida cristiana. La clave de la vida cristiana no es aprenderte la Biblia de memoria, aunque ojalá lo hagas. La clave de la vida cristiana no es hablar a 3, 4, 5, 10, 25 personas al día, aunque ojalá lo hagas. La clave de la vida cristiana es tu relación personal con Cristo. Ese es el centro de la vida cristiana. Y eso es para lo que tú y yo fuimos creados. Tú y yo fuimos creados para poder compartir y disfrutar a Dios. Para poder vivir en una relación estrecha, permanente, diaria, todo el tiempo con nuestro Señor. Si tú te fijas, si hay algo que el pecado, el mundo, las circunstancias atacan permanentemente, es esto, es a tu relación personal con Dios. Sí, ve y da 20 estudios, eso no importa. Sí, puedes estar en 18 reuniones de oración, pero no dediques tiempo a orar ni a leer. Eso es básicamente el ataque sobre nuestra propia vida. Porque ahí es donde está la clave de la vida cristiana. La clave de la vida cristiana es Cristo. No son las reuniones, no son las predicaciones, no son las campañas evangelísticas, no son los estudios de niño. Todo eso es una consecuencia, pero no es en sí mismo la vida cristiana. La vida cristiana es tu relación diaria, permanente, íntima y profunda con el Señor Jesús. Y Pablo había aprendido que de ahí salían todas las demás cosas. Si él no tenía esta relación profunda y estrecha con el Señor, él no podía predicar el Evangelio con impacto ni con poder. Si él no tenía esta relación profunda y estrecha con el Señor, él no podía tampoco mantener su propia vida. Pablo se conocía a sí mismo, sabía cómo era su temperamento, sabía cuáles eran sus defectos y sus problemas. Y él sabía que sin Cristo, estas cosas se convertirían en un auténtico lastre para su vida. Tú tienes que pensar de esta misma manera. Tú tienes que aprender a buscar a Dios en lo íntimo. De otra manera, dejarás de dar en el blanco. Y estaremos haciendo muchas cosas y los dardos quedarán alrededor de la diana, pero nunca en el blanco. Muchas veces tú y yo estamos preocupados, por ejemplo, por nuestra vida. Y le decimos a Dios: Dios, yo quiero conocer cuál es el plan que tienes para mí. ¿Sabes cuál es el inicio y el fin del plan que Dios tiene para tu vida? Él. De ahí parte todo y ahí termina todo. ¿Te acuerdas cómo se describe a sí mismo? Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es el principio de nuestra vida cristiana y Él será el final y será nuestra eternidad. A veces pensamos que podemos sustituir esta relación personal con Dios, que podemos sustituir esta intimidad con Dios simplemente con más actividad, teniendo más estudios de la Biblia, escuchando más predicaciones. El otro día una persona me decía, no, tú no sabes, yo escucho 10 o 12 predicaciones todos los días. Le dije, oye, pues me parece muy bien, ¿y te acuerdas del título de todas? Bueno, sí. Le dije, ¿sabes? No se trata de que hagas eso. De lo que se trata en realidad, qué bueno que escuches muchas predicaciones, pero de lo que se trata realmente es de que busques al Señor en lo íntimo. ¿Por qué Pablo pudo tener un ministerio como el que tuvo? ¿Y por qué otros creyentes tienen un ministerio muy limitado? Por dos motivos. El primero, porque Pablo aprendió dónde estaba el centro de la fuerza de la vida de un creyente y cuál era el centro de la vida cristiana. Lo aprendió estando solo. Lo aprendió estando muchos años en una ciudad llamada Tarso, donde simplemente él no entendía lo que estaba pasando. Quiero decirte que cuando tú y yo actuamos con honestidad en la vida cristiana, muchas veces no entendemos lo que está pasando. Decimos, a ver, Dios, no entiendo nada. Imagínate Moisés. Yo pensaba en Moisés.
Ahora imagínate ser el pastor de ovejas en el desierto. Obvio, bastante más difícil, ¿cierto? Y seguramente muchas veces Moisés se ha preguntado, Señor, ¿qué hago aquí? Señor, ¿para qué me preparaste tanto? Para luego tenerme aquí en el desierto. Señor, tantas indicaciones, tantas promesas, tantas cosas, que has sentado viendo las ovejitas pastar y no hay ni pasto. ¿Qué está pasando? Muchas veces a ti y a mí nos pasa lo mismo. Señor, tantos estudios de la vida que tú me has dado. Señor, tantas relaciones que tú me has dado. Señor, tantas personas que he conocido. Señor, tanto trabajo desarrollado. Y pareciera que no tiene ningún sentido. Pareciera que no va a ningún lugar. Durante 13 años, Pablo pensaba prácticamente lo mismo. Porque él estaba en Tarso. Y en este lugar no entendía desde a Dios. Me has preparado para ser todo un líder. Yo, sin embargo, no puedo ser. Me has preparado, conociendo la Biblia, para que pueda predicar al derecho y al revés. Yo no tengo que predicarle cuando lo he hecho bien o muy mal. Ya no sé qué tengo que hacer. No sé a dónde ir. Muchas veces nos preguntamos, Dios, ¿cuál es la voluntad que tienes para mi vida? Porque no la entiendo. No veo hacia dónde vas. Pareciera que te pido una cosa y tú me mandas al lado contrario. Pareciera que te estoy pidiendo que tú hagas ciertas cosas en mi vida y suceden otras. No entiendo qué es lo que está pasando. ¿Sabes? Pablo tuvo que entender que lo primero que tenía que suceder para que Dios continuara con sus planes era llevarlo al final de ese año. De otra manera, jamás sería un camino más. Moisés iba a tener el gran misterio de sacar al pueblo de Israel y llevarlo a la tierra prometida. Pablo iba a tener el gran ministerio de predicar el Evangelio prácticamente por todo el mundo conocido. ¿Te puedes imaginar lo que hubiera sucedido con cualquiera de los dos? Si hubiesen dependido de ellos mismos, de sus cualidades, de su preparación, de sus bondades, hubieran fracasado de la forma más terrible. Jamás hubieran podido llevar a cabo la obra de Dios. Pero Dios tenía que prepararlos en lo profundo para que de esa manera pudiesen ser usados en sus manos. Si tú te estás preguntando, Dios, pareciera que no hay como un gran plan para mí. Pareciera que no hay pues mucho en el futuro. ¿Sabes? Los seres humanos pasamos más tiempo preocupados por el futuro que por el presente. Por un futuro que no conocemos, que por el presente que sí conocemos y donde sabemos lo que tenemos que hacer. Pero muchas veces nos preocupamos de esa manera. Señor, ¿qué va a ser mi vida? ¿Qué va a ser mi ministerio? Yo estoy haciendo lo que parece que es lo correcto. Pero créeme, a Dios no se le ha olvidado en ningún momento lo que quiere hacer por ti. Dios tiene clarísimo lo que quiere y lo que debe hacer contigo para poderte de esa manera llevar a finalizar el plan que tiene para ti. Pero en medio de ese trabajo, Dios tiene que despojarte de todo aquello que pareciera equivocado, pero también de todo aquello que pareciera lo correcto. Pablo había dicho una vez que decía, la verdad es que la excelencia del conocimiento del amor de Dios es para mí tan importante, pero además no tiene mucha nota. Y todo lo que hace, todo lo que él hizo, solamente fue por amor de aquel, por amor de aquel que lo había llamado a ser. Por eso tenemos que preguntarnos, ¿por qué hacemos las cosas que hacemos? ¿Lo hacemos por amor de Dios? ¿Lo hacemos por amor, por amor, expresando el amor por el conocimiento que tenemos del Señor? ¿O lo hacemos simplemente porque es una rutina, porque es lo que tenemos que hacer, porque tenemos una responsabilidad, o simplemente porque es hacia donde la vida nos ha ido llevando? En la vida cristiana, Dios tiene un propósito con cada una de las cosas que hace. No con algunas, sino con todas. ¿Alguna vez te has preguntado por ese propósito? ¿Te has preguntado todas las mañanas, Dios, por qué estás haciendo lo que estás haciendo en mi vida? ¿A dónde me quieres llevar? ¿Hacia dónde me quieres dirigir? Esto es bien importante. Tú y yo no podemos vivir sin un propósito. Y nuestro propósito primario tiene que ser conocer cada día más profundamente la excelencia del amor de Dios, para que de esa manera Cristo en ti pueda hacer lo que quiere hacer para su gloria, para de esa manera poder llevarte a cumplir con el plan, con la voluntad que tiene para ti. Estoy muy inquieto, no sé ya.
Es por eso que el apóstol Pablo aquí dice: de ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, sino la que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe. Y continúa diciendo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. El apóstol Pablo decía, la verdad es que todavía no he llegado a donde debía llegar. Dios tiene mucho, mucho más trabajo que hacer en mi vida, pero prosigo por ver si logro llegar a donde Dios me quiere llevar. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo aquí nos da la clave por la que él estaba viviendo todos los días. Decía, la verdad es que me doy cuenta de que yo no he alcanzado todavía todo el proyecto, todo el plan que Dios tiene para mi vida. Pero lo que hago es que sigo hacia adelante, sigo corriendo hacia adelante, tratando de llegar a la meta de ese supremo llamamiento. ¿Qué tan consciente eres de que hay una meta al final de tu vida? ¿Y qué tanto estás buscando correr todos los días hacia esa meta? ¿Te estás tomando días libres? ¿Hay días que dices, hoy no tengo ganas de correr y me voy a sentar en la sombrita? ¿O continúas corriendo, proyectándote hacia allá? ¿Sabes? Una de las cosas más importantes que Dios ha ido formando en tu vida y que quiere seguir formando es su carácter. Y ese carácter es el que te sostendrá en los días buenos y el que te sostendrá en los días malos. Ese carácter es el que Dios fue formando en la vida de Moisés durante esos años en el desierto, o en la vida de Pablo en esos años en Tarso sin entender a dónde iba. Habrá días que tú no entiendas hacia dónde Dios te quiere llevar. Habrá días que incluso veas con extrañeza lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero ese es el momento de echar mano del carácter que Dios quiere formar en tu vida y permitirle que lo siga desarrollando, para que de esa manera, por carácter, tú hagas ciertas cosas que normalmente ya no estarías dispuesto a hacer. ¿Sabes? muchas veces en nuestra vida ya no tenemos ganas de seguir haciendo las cosas bien. La Escritura dice literalmente, no os canséis de hacer el bien. ¿Y sabes por qué dice no os canséis? Porque nos cansamos. Si no, no te diría eso. Muchas veces simplemente dices, esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo por amor al Señor. Lo estoy haciendo por carácter, pero en realidad, yo ya no quisiera hacerlo. En realidad, yo ya no tendría por qué hacer esto. Pero ese carácter que Dios va formando en tu vida, esa reacción permanente al amor de Dios, te permite sin duda que tú continúes en los momentos áridos de la vida para de esa manera llegar a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Tenemos que vivir con esa meta puesta delante. Tenemos que vivir todos los días buscando al Señor en lo íntimo. Y tenemos que permitir todos los días que Dios nos vaya guiando dentro de su voluntad, la entendamos o no la entendamos. Haciendo esto, viviendo de esta manera, tú y yo simplemente daremos en el blanco. ¿Sabes qué es impresionante? Muchas veces, tú y yo podríamos llegar al final de nuestra vida y encontrarnos con que pues, no hemos llegado a la meta, con que nos hemos desviado y nos hemos confundido. ¿Cómo evitar esto? Viviendo conforme a los principios de la Escritura, viviendo conforme a esta intimidad permanente en nuestra relación con Dios, permitiéndole a Dios que siga guiándonos dentro de su voluntad para que de esa manera tú y yo podamos dar en el blanco. Tú y yo podamos cumplir con la meta. Hoy en día, yo escucho a muchas personas, incluso enseñando y predicando, que en el fondo no hay un plan definido para nuestras vidas. Hace poco una persona se acercó conmigo y me dijo, oye, ¿realmente hay una persona que Dios tiene para que yo me case con ella? ¿O en realidad uno elige y pues que te vaya muy bien? Le dije, pues mira, la probabilidad de que elijas y te vaya muy bien, pues es muy baja. Entonces, yo te sugeriría que sigas creyendo que Dios sí tiene un plan para tu vida. Y que en lugar de jugar un poco a la ruleta, te concentres en buscar que Dios te guíe hacia la persona correcta que tiene para ti. Pero esto mismo te diría sobre tu trabajo, o te diría sobre el lugar donde vives, o te diría sobre tus amistades, o te diría sobre tus actividades diarias. ¿Sabes? Hace muchos años tuve la oportunidad de conocer a un hombre que fue misionero en diferentes lugares, algunos de ellos lugares bastante peligrosos. ¿Y sabes qué decía? Yo le tengo más miedo a vivir fuera de la voluntad de Dios que a vivir conforme a su voluntad en el lugar más peligroso del mundo. Vivir fuera de la voluntad de Dios es muy peligroso. Vivir fuera de su guía y de su cuidado es muy peligroso. Muy peligroso no solamente porque te puedas tropezar y tener un mal, sino muy peligroso porque estarás desperdiciando todo lo que Dios tiene para ti. El conocimiento profundo del amor de Dios tiene un valor tan importante que supera cualquier cosa que tú y yo podamos hacer en la vida. Y sin duda se convertirá en el motor más grande para guiarte a todas las empresas que tiene para ti. Yo pensaba un poco en Pablo y en Moisés mientras preparaba este estudio. Yo pensaba cómo Pablo se tuvo que enfrentar a tantas cosas durante su vida. Pero ¿sabes? Todas ellas, dice la Escritura, él las veía como una oportunidad para participar de los padecimientos de Jesús, lo acabamos de leer, y para de esa manera parecerse cada vez más a Jesús en el momento de su muerte. Qué impresionante pensar así todos los días. De la misma forma, tú te encuentras a Moisés intercediendo por aquellos que estaban en su contra. ¿Sabes qué me impresiona mucho? Ver al pueblo de Israel tratando de lincharlo. Y a Moisés intercediendo por ellos. Señor, por favor. Dios diciendo, mira, te voy a quitar este pueblo porque no hay nada que hacer por ellos. No, Señor, por favor. Consérvalos, son necios, pero son simpáticos. O sea, Era increíble, o sea, Moisés intercediendo e intercediendo por ellos. Cuando en realidad pudo haber dicho, mira, sí, Señor, la verdad, tráeme otros porque estos de verdad que no. Con estos no hay mucho que hacer, ¿no? Pero no fue así. Él había aprendido de la excelencia del amor de Dios de tal manera que los amaba profundamente como eran, de la misma forma que Dios te ama a ti o me ama a mí. Y eso hacía que todos los días Moisés se levantara con entusiasmo a servir a un grupo de personas que hacían hasta lo imposible por quitarle su entusiasmo. De la misma manera, el apóstol Pablo iba de un lugar a otro. Sabes, mientras estaba en la cárcel, escribe en una de las epístolas diciendo, se acumulan las situaciones por las que me tengo que preocupar. Falsos hermanos, persecuciones, ¿no? En sí mismo el rechazo al evangelio. Tantas y tantas cosas por las que me tengo que preocupar y además las preocupaciones crecientes por todo el número de iglesias que se están formando y que hay que cuidar y que hay que mantener en la sana doctrina y por las que hay que cuidar. Pero todo ello, ¿sabes por qué lo hacía? ¿Sabes cuál era el motor de todos los días? El amor de Dios, que él conocía en forma tan profunda en su propia vida. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. El apóstol Pablo decía, mira, hay muchas cosas que ustedes van a aprender, van a sentir, en las que Dios les va a guiar, y de todos modos, y cualquier otra cosa, simplemente permitan que Dios los guíe y les siga enseñando. Yo no puedo saber qué plan tiene Dios para tu vida. Hace poco una pareja se acercó y me dijo, oye, queremos preguntarte, ¿tú crees que seamos el uno para el otro? Le dije, esa es una muy buena pregunta a la persona equivocada. No lo sé. Puedo saber si tienes algún impedimento. Puedo saber si hay alguna situación en tu vida que pudiera ser un obstáculo para esta relación. Pero si ustedes son o no la persona que Dios está uniendo, eso solamente Dios lo sabe. Así es que tienes que buscar a Dios para que Él lo confirme. Esta mañana te quiero dar una buena y una mala noticia, pero son la misma. La buena y la mala noticia es que Dios tiene un plan para tu vida y que yo no lo conozco. No sé decirte si esto va a ser así o va a ser de otra manera. Puedo decirte que algunas veces te estás equivocando porque estás yendo en contra de lo que dice la Escritura. Pero en el fondo yo no puedo saber exactamente lo que Dios tiene para tu vida. Pero Dios lo sabe con perfección. Hoy tienes que aprender a buscar a Dios en lo íntimo, en lo profundo, todos los días, permanentemente, para que Dios te pueda guiar dentro de su voluntad. Hay otra tendencia que tenemos los creyentes. La próxima semana, el jueves, tengo que tomar una decisión. Entonces, el martes y el miércoles voy a orar muchísimo. Y de aquí al martes y el miércoles, ¿qué vas a hacer? A ver. Tú y yo tenemos que aprender a vivir todos los días dentro de su voluntad. Y de esa manera todos los días estarás tomando las pequeñas o las muy grandes decisiones que te llevarán a vivir dentro de su plan. No cometas el error de pensar que hay cuatro o cinco decisiones muy grandes por las cuales hay que prepararse 3 días antes. El plan de Dios para su vida, para tu vida, implica todos los días, toda tu vida. Así que tienes que aprender a vivir todo el tiempo, todos los días, en esta relación estrecha con el Señor, descubriendo a cada momento lo que Dios tiene para ti. ¿Sabes? Hay veces que nos sentimos como un niño pequeño, ¿no? Te levantas en la mañana y dices, Dios, ¿qué tendrás hoy para mí? Y siempre que pienso en esto, pienso en las Navidades. Yo recuerdo cuando era pequeño, cuando era muy chico. A mí, bueno, esa vez me educaron con esto de que los Reyes Magos iban a venir y si tú los veías además, pues ya no iban, no te dejaban nada. Y yo sí puse las cartas en el buzón, que pues no, yo obviamente nunca llegaron a ningún lado, pero las cartas en el buzón para los Reyes y todas esas cosas. Nunca olvidaré una noche del 5 de diciembre, donde me desperté en la madrugada. Yo tenía tal vez unos 4 o 5 años. Y cuando me desperté, vi que había cierta penumbra. Mi habitación tenía unos vidrios. Y entonces vi pasar una silueta. ¿Sabes qué hice? Me metí abajo de la almohada. Y dije, que no me vayan a ver. porque entonces no me van a dejar nada. Pero te quiero decir que ya no pude dormir desde esa hora hasta las 7:30, 8 de la mañana en que me levanté, a escondidas para ver si no había nadie, ¿verdad? Y ya podía abrir mis regalos. Por supuesto que intenté despertar a mis padres, esa era la silueta que había pasado a las 3 de la mañana, y no lo logré, estaban dormidísimos, pero yo empecé rápidamente a abrir mis regalos. Y siempre recuerdo aquella noche porque esto es un poco como la vida cristiana. Todas las mañanas tú y yo tenemos que levantarnos para buscar al Señor en lo íntimo y encontrar qué son los regalos que tiene para nosotros ese día. No te preocupes, no va a haber ninguna silueta que te pueda robar los regalos que Dios tiene para ti, aunque te despiertes en la madrugada. Pero cada mañana Dios querrá sorprenderte con nuevos regalos, con nuevas enseñanzas y con nuevas situaciones que serán parte de esta voluntad maravillosa que Dios tiene para tu vida. Aquella mañana recuerdo que empecé a abrir los regalos y yo estaba encantado de haberme metido abajo de la almohada. Dije, qué bueno que no me vieron, porque así pude abrir los regalos y fíjate todo lo que me trajeron. ¿Sabes? Mientras preparaba este estudio pensaba cómo Dios tiene regalos tan hermosos para ti y para mí. Cada día. Dice así la Escritura, nuevas son cada día tus maravillas. Cada mañana un regalo nuevo que tú y yo tenemos que descubrir. Claro, a veces estamos tan ocupados que dejamos de abrir el regalo. Y esto no nos permite entonces apuntar al blanco ese día. Y los dardos que ese día tiraste se fueron por arriba del, ya sabes, del tablero, yo qué sé, ¿no? Porque no tuviste tiempo para abrir los regalos que Dios tenía para ti. Aquella mañana no había nada más importante para mí que abrir los regalos. Y yo espero que cada mañana cuando te levantes no haya nada más importante que abrir los regalos que Dios tiene para ti durante ese día. Va a ser una verdadera bendición. Y así, de mañana en mañana, de regalo en regalo, de pequeña decisión en pequeña decisión, Dios te llevará de la mano por su plan y su voluntad hasta la eternidad. Y allí en la eternidad abrirás los regalos más grandes. Vamos a quedarnos hasta aquí el día de hoy. Espero que esta breve plática les haya servido para apuntar al blanco. No apunten hacia otro lado. No anden perdiendo el tiempo ni anden distrayéndose. Concéntrense en vivir dentro de la voluntad de Dios, en el conocimiento estrecho de este amor que tiene por ustedes y disfruten de esto todos los días de su vida. El regalo más grande que sin duda Dios tiene por nosotros o para nosotros es la salvación. Este es un regalo maravilloso. Y yo te diría que este es el regalo que hace la gran diferencia. Y es por eso que esta mañana me gustaría hablarte un poco de ese regalo. Y me gustaría ayudarte a quitarle el lazo y a irlo abriendo poco a poco para que puedas encontrar en profundidad ese regalo. Dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ese regalo a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios tiene un regalo para ti esta mañana. Un regalo maravilloso, un regalo único, un regalo personal, con una tarjeta. ¿Has visto que los regalos suelen llevar una tarjeta? Y en esa tarjeta dice, para aquel a quien yo más amo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, es decir, porque te ha amado de una forma tan extraordinaria que ha dado a su Hijo unigénito como un regalo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hace un tiempo recuerdo que asistí a un lugar, les cuento cómo fue, me invitaron a participar en una campaña evangelística. Yo lo hice con mucho gusto, prediqué, y 2 meses después recibí una llamada. Oye, ¿te acuerdas que te invitamos a aquella? Sí, claro, cómo no. Queremos pedirte si puedes venir a esta dirección, porque queremos darte un regalo. ¿Y un regalo por qué? Por haber participado en eso. Y quiero decirte que yo me sentía el menos indicado para tomar ese regalo. Yo decía, pues que yo no me merezco un regalo. Simplemente yo no me lo merezco. Muchas veces cuando Dios nos habla de este regalo que tiene para nosotros, sentimos que no lo merecemos. Dios, ¿cómo puedes estar tratando conmigo? En una mañana, Pedro en su barca se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, aléjate de mí. Apártate de mí porque yo soy un hombre pecador. Yo no me merezco el regalo. Tú me estás hablando del regalo de la salvación y yo no me lo merezco. Esta mañana me gustaría decirte que nadie se merece ese regalo. Tú y yo no nos lo merecemos porque hemos actuado mal, porque hemos pecado, porque hemos hecho muchas cosas equivocadas. Así es que no nos merecemos el regalo. Pero Dios nos ha amado de tal manera que estuvo dispuesto a hacer lo que tú y yo no merecemos, a tomar nuestro lugar y a morir en aquella cruz en el Monte Calvario, pagando por cada uno de nuestros pecados. ¿No te parece maravilloso? Este es el gran amor de Dios, del que estábamos hablando hace un rato en la vida de Pablo, de Moisés y en la tuya y en la mía. Y hoy Dios quiere que conozcas en forma personal este amor de parte de Dios. Vamos a quitar el primer lazo. Se llaman tus pecados. No te lo mereces. Has pecado muchas veces. Y este pecado, dice la Biblia, que te ha quitado tu relación con Dios, que te ha hecho morir espiritualmente y que tendría la consecuencia terrible de que algún día en la eternidad tuvieses que pagar por cada uno de tus pecados. Cristo murió por ti. Murió por tus pecados en la cruz del Calvario para que tú ya no tengas que pagar. Quitemos ahora un poco la envoltura. Además de pagar por tus pecados, Dios quiere darte una vida nueva, una eternidad a su lado, y quiere que desde el día de hoy puedas ir disfrutando del anticipo del cielo que hoy tiene para ti. Una eternidad a su lado y una vida con propósito y sentido de aquí a la eternidad. Jesús murió para que tú y yo tengamos todo eso. Y ahora sí, abramos la caja del regalo por completo. Porque ahí está Jesús, esperando que lo invites a tu vida, que le permitas entrar a tu corazón y de esa manera pueda salvarte, pueda perdonarte y pueda darte todo esto que te ha prometido. De modo que si alguno cree en Él, no va a tener una condenación permanente, sino la vida eterna. Dice la Escritura aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. La última etapa del regalo. El regalo de la salvación. El regalo de la eternidad. El regalo de la felicidad. Esto es lo que Dios tiene el día de hoy para ti. Me gustaría terminar con una oración en la que tú puedas invitar a Cristo a tu vida como tu Señor y Salvador, en la que puedas apropiar y recibir este regalo que Dios tiene para ti, que es la salvación, un regalo por el que no tienes que pagar, porque no podrías pagarlo, un regalo que no puedes arrebatar, sino que Dios te está ofreciendo para que seas tú el que lo disfrutes para siempre. Me gustaría terminar con una oración. Si el día de hoy tú quieres invitar a Cristo a tu vida, si quieres aceptar este regalo, te pediría que sigas en tu corazón estas palabras con las que hoy me voy a dirigir en tu lugar a Dios. En la segunda parte de nuestra oración, voy a orar pidiendo que cada uno de nosotros pueda efectivamente vivir dentro del plan de Dios para nuestras vidas. Que podamos disfrutar de su voluntad todos los días para nuestra vida y de esta manera terminar la carrera que Dios ha puesto delante de nosotros llegando a la meta. Vamos a orar. Señor, Hoy quiero darte muchas gracias por el profundo amor que tienes por mí. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestra vida, especialmente hoy en la mía. Y Señor, te pido que tú me perdones por cada uno de los pecados que he cometido. Perdóname, Señor, por todas mis faltas. Perdóname, Señor, por mi maldad. Y hoy te pido que me perdones y me limpies por cada una de estas cosas. Y Dios, te pido que, confiando en la sangre de Cristo, tú limpies mi corazón y entres a Él como mi Salvador y mi Señor. Señor, te quiero pedir de una forma muy especial que me salves, que me limpies y que me tomes de la mano para llevarme por esta vida y hasta la eternidad. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Y Señor, esta mañana queremos darte gracias porque tienes un plan para nuestra vida. Queremos darte gracias, Señor, porque quieres que apuntemos y quedemos en el blanco. Y queremos pedirte, Señor, que tú toques nuestro corazón, que tú nos limpies no solamente de las malas cosas, pero también de las cosas que pensamos buenas en nuestra vida, para que de esa manera puedas ser cada vez más tú en nosotros. Y que de esta forma, Señor, podamos conocer la grandeza de tu amor por nosotros, e impactados y compenetrados con ese amor, podamos poner nuestra vida en tus manos para que la uses conforme a tu voluntad. Queremos pedirte, Señor, que tú nos hagas siervos útiles en esta vida, y queremos pedirte, Señor, que algún día, cuando lleguemos a la eternidad, podamos escucharte diciendo de nosotros: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Muy bien, pues no me queda más que despedirme el día de hoy, agradeciéndoles que hayan estado con nosotros. Si te quedaste con alguna duda, con alguna pregunta, si quieres compartirnos de esta decisión que has tomado el día de hoy, te pedimos que tú lo hagas. Van a aparecer en tu pantalla un teléfono, un WhatsApp, al que puedes mandarnos cualquier mensaje, también una dirección de correo a la que nos puedes escribir. De igual forma, quisiera pedirles que me ayuden orando. El día 17 de diciembre vamos a tener nuestra reunión anual de Navidad. Después de 3 años la vamos a volver a tener presencial otra vez. Y quiero pedirles que nos ayuden orando por esa reunión, que sea de mucha bendición. Oren también por las personas a las que quieren invitar, a las que quieren traer. Y oren para que Dios pueda alcanzar sus vidas en esa noche. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo.